Y pueden abrir sus Biblias en primer libro Samuel, capítulo 22. Y hoy vamos a leer dos versículos, 1 y 2. Primer Samuel 22, versículos 1 y el 2. Y dice así la palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y vemos entonces aquí la unión de los desechados. La unión de los desechados. Y quiero que tomen en cuenta que él se refugió en la cueva de Adulam, en una etapa muy oscura en la vida de David. Fue durante ese tiempo que él compuso los Salmos 57 y 142. Ahora, déjenme decirles, y es muy importante eso. Quiero que ustedes observen, porque hay unas fotos yo tengo ahí de la cueva, de donde él estaba. Y quiero que observen cómo, esa es la cueva de que se lee aquí en 1 Samuel capítulo 22. Y si usted mira la otra que sigue, usted verá la entrada. Era algo un poco difícil para él. No era cómodo, no era como el hotel Holiday Inn. No había nada de las comodidades, ni de aquel entonces. Eso era donde él compuso los Salmos 57 y Salmos 142. Y es muy importante entender eso. Fue en esa cueva que ustedes vieron donde esos dos Salmos fueron compuestos. Y posiblemente el Salmo 34, pero no estamos seguros. Lo que sí estamos seguros es Salmo 57 y Salmo 142. Quiero que miren conmigo en estos dos Salmos rápidamente. Y ustedes verán en Salmo 57, donde dice aquí, en Salmo 57, y vemos aquí, en está el título. Y eso también inspirado por Dios, eso que escribió David cuando hizo el Salmo. Dice, al músico principal sobre no destruyas, Mictam, esa es oración de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y sabemos la cueva era de Adulam. Y le vimos ahorita la foto. Y vemos entonces, eso fue una. Después usted ve Salmo 142. En Salmo 142. A veces es bueno comparar los Salmos con las diferentes etapas de la vida de David. Y en Salmo 142, vemos aquí también, donde dice, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Entonces sabemos que él hizo dos salmos en esta cueva. Y era el Salmo 57 y el Salmo 142. Y a veces nosotros sabemos que David hizo los salmos, pero a veces sería bueno saber en qué etapa de su vida él hizo los salmos. Entonces cuando regresamos ahora entonces al primer libro de Samuel, capítulo 22, vemos aquí entonces, dice, yéndose luego David de ahí, ¿de dónde fue? Pues él fue, salió de el rey Aquis de los filisteos. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Ahora veamos aquí entonces ciertas cosas. Hay numerosas lecciones que podemos apropiar a nuestras vidas de esta experiencia muy oscura en la vida de David. Y vemos aquí que era una etapa muy oscura, muy triste. Y vamos a estar viendo los Salmos y vamos a estar viendo aquí también en 1 Samuel cosas que él comparte. Y podemos ver el corazón de David al leer los Salmos. ¿Sabes? Es como una ventana al alma de David. Y veamos entonces aquí primero. Vemos aquí que esas experiencias, como quiera, no anularon
la obra de Dios en su vida. No fue borrada ni tachada la obra de Dios en su vida. Y vamos a ver que en nuestras vidas, cuando estamos nosotros pasando por adversidad y nos encontramos en nuestras cuevas, vamos a ver que aún ahí Dios está con nosotros y está obrando. Primero vemos aquí en capítulo 22, versículo 1, la huida de David. Aunque fue ungido como rey, al momento David era más bien un fugitivo que un rey. Él era más un fugitivo. Y vemos aquí que él estaba huyendo. Primero, él estaba huyendo de los filisteos. Usted mira capítulo 21, ya hemos visto semana pasada, que no anduvo digno de su vocación, andaba como loco, viviendo entre los inconversos. Y ahí duró un rato, pero regresó, huyó de ahí más bien. Y dice en capítulo 21, en versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Se ves? Y vemos entonces que él tuvo que huir de allí. Y dice el versículo 1 de capítulo 22, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adula. ¿De dónde huyó? De Aquis, el rey de los filisteos. Sí, él se hizo como loco, como demente, ¿verdad? Pero la verdad era nada más, él estaba solo. Todavía no tenía su ejército con él. Estaba solo, además tenía una espada, la de Goliat, el que había matado. Y algunos tal vez han preguntado, ¿y por qué entonces Aquis no lo mató cuando él sabía que David había matado a Goliat? Porque Aquis era rey de Gat. Y también Goliat era de Gat. Entonces, él lo conoció. Y mi teoría es, y otros también he leído, es que como este hombre era el más grande entre los filisteos, y todos tenían miedo de él, es muy posible que el rey de Aquis, el rey Aquis de Gat, vio como un favor lo que hizo David para él. Porque este hombre tal vez estaba compitiendo para ser rey. Él era el más poderoso, era muy arrogante. Y tal vez el rey mismo no iba a poder con él. Entonces tal vez lo vio como un favor, porque David fue con la espada de Goliat, que era de Gat, y el rey era de Gat. Y no lo vio con malos ojos. Esa es una teoría. Pero sea lo que sea, Dios estaba con David, pero David tuvo que huir de allí. Él escuchaba las palabras de los hombres, allí los filisteos, y él pensó, más vale que me salgo de este lugar. Y huyó. Ahí dice, capítulo 22, dice que él estaba huyendo. Huyó a la cueva de Adula. Pero no nada más huyó de los filisteos. Él también, vemos que huyendo de Saúl. Usted mira 21:10. ¿Por qué es que él fue a los filisteos de un principio? Porque estaba huyendo de Saúl, el rey Saúl. Y 21:10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y después huyó del rey de Gat. So está huyendo. Ahora, eso no es digno del llamamiento que él tenía. Él fue ungido rey. Él era un hombre valiente, no huyó de un oso, él no huyó de un león, y estaba huyendo ahora de hombres. Entonces, vemos que, continuando de la semana pasada, él no anduvo digno de su llamamiento, manera digna de su llamamiento. Dios no le llamó a vivir así, y menos fingiendo que estuviera loco con su saliva en la barba, y quién sabe qué estaba haciendo él. Era un buen actor. El hecho es que él engañó a la gente y se salvó su vida. Pero el hecho es, como quiera, vemos aquí que eso era la huida de David. Andaba huyendo de uno, él andaba huyendo los de su pueblo, su rey, y andaba huyendo los del mundo, los filisteos. Entonces, él se halla en una cueva. Hemos visto la foto de esa cueva, se ve un lugar muy desolado, no muy cómodo para vivir, pero allí era donde él halló refugio. Y vemos entonces ahora, no nada más la huida de David, pero la soledad de David. Y aquí podemos ver en los Salmos. En Salmo, mira 142, para tener mejor idea. En Salmo 142, recuerda que eso fue escrito en esa cueva. Y en Salmo 142, dice él, y vamos al versículo 4, dice aquí, mira a mi diestra y observa. Está hablando con Dios. Mira a mi diestra y observa. pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. So, él estaba en una situación muy difícil, muy difícil. Y vemos aquí entonces que él, no había nadie que quería ni siquiera conocerle, él fue aislado de todos, aislado de todos. Y vemos aquí entonces, no había nadie. Dice aquí en versículo 4 otra vez, mira mi diestra y observa, pues no hay nadie, no hay quien me quiera conocer. ¿Por qué? Tenía miedo de Saúl. Nadie quería conocer a David. Y más con lo que pasó con los sacerdotes que mataron los 85 sacerdotes y todas sus familias. Nadie quería conocer a David. Dije, no, toca a este y tú mueres, Saúl te mata. So, vemos aquí, él estaba huyendo, y no nada más huyendo, pero estaba aislado, ahí solo en esa cueva. So, trata de pensar, ponte el lugar de él. Fuiste ungido rey. Ahora, por ser ungido rey, el rey te quiere matar. Y ahora, el único lugar de refugio es una cueva. Hay un lugar en el desierto, una cueva. Entonces, vemos aquí que aparte que él fue aislado de todos, porque leer bien 142, pero mira la segunda parte. Primero que fue aislado, nadie quería conocerle, pero fue también abandonado por todos. Porque dice aquí, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Y vemos entonces también que Dios estaba obrando en su vida. Y a veces sentimos así, no hay nadie quien nos puede ayudar. Ahora, él tenía familia, obviamente, él tenía esposas, él tenía dos esposas. Y él tenía hijos, pero él tenía hermanos, pero en ese momento estaba solo, abandonado por todos. Y yo creo que cuando él escribió este salmo ahí en esa cueva, algo pasó. Comenzaron a acercarle gente. Y porque dijo en el salmo 142 también, si usted mira bien, en versículo 5, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y vemos entonces que él está explicando aquí, Dios, tú eres mi única esperanza. Todo me quiere matar y no tengo nadie. Y aún los que no me quieren matar me han abandonado. Por temor del que me quiere matar, el rey. Entonces vemos aquí entonces la soledad de David. Y a veces nosotros también sentimos muy solos. Y aunque tú puedas tener familia, puedas andar rodeado de hijos y tener nietos, y puedas tener su mamá, su papá, sus hijos, hermanos, hermanas, y todas nos sentimos solos. Sentimos como que no hay nadie que nos entiende. Pues en ese momento, recuerda muy bien, cuando la próxima vez que usted lee Salmo 57 y Salmo 142, y vamos a ver 57 en un rato, recuerda que este Salmo fue escrito por un hombre abandonado, aislado, huyendo por su vida en una cueva desolada en el medio del desierto. Esto es de donde estos Salmos nacieron. Entonces Dios, como quiera, utilizó todo eso para aún nuestro bien. Porque hay muchos de los salmos que él escribió durante otras etapas de su vida. No toda fue escrita en la cueva. Estas dos sí. Y vemos entonces aquí que la soledad de David. Y nosotros también sentimos solos a veces. Y tú puedes tener gente. ¿Sabes qué, hermano? Yo voy a decir la verdad. Vivimos en tiempos con mucha soledad. Ya nadie, de veras, no es como antes. La gente, aunque tiene todas las facilidades, tecnología, carros, televisión, puede ir al mall, puede ir aquí, acá, ¿sabe qué? Como quiera. Usted puede ver el mall lleno de gente y la mayoría están solas, viven en soledad. Usted puede ver un cine, ir a un cine y ver el cine lleno, el teatro lleno, gente que están buscando refugio en una película porque andan solos. Viven en soledad. Matrimonios. Hay esposas que viven en soledad porque de veras no hay comunicación con sus esposos. O hijos. ¿Por qué usted cree que muchos se meten en drogas? Los que no andan en soledad no se meten en esas cosas. So, es muy triste todo eso. Y vemos entonces la soledad de David. y después la aflicción de David. Y aquí vamos al Salmo 57. Salmo 57. Y veamos aquí lo que él dice en Salmo 57. Ahora, veamos aquí en versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. Quebrantos quiere decir aflicción, hermanos. Y aflicciones, porque es plural. Estaba experimentando mucha aflicción. Y sabe, pero él confiaba en su Dios, que tales quebrantos pasarían con el tiempo. ¿Usted vio lo que él dice aquí? Dice aquí en versículo 1, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Él sabía que iba a pasar. Lo que él no sabía era cuándo, o cuánto tiempo iba a tener que experimentar ese dolor. Y después dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Hermanos, tomen ustedes en cuenta esas palabras. El Dios que me favorece. Todos te han abandonado. El rey te quiere matar. No tienes a dónde ir. Vives ahora en una cueva. Y el Dios que me favorece. ¿Ve usted la fe de este hombre? Aunque él estaba sufriendo tanta adversidad, él nunca dejó de ver el favor de Dios en su vida. Él no era un consentido que tiene que tener todo muy lindo en la vida para decir el Dios que me favorece. Tengo buen carro, tengo buena casa, tengo salud, tengo mi familia, tengo buena ropa. El Dios que me favorece. Él no tenía nada. Y la espada que traía era de un enemigo que había matado. Él no tenía nada. Y aún él pudo decir el Dios que me favorece. Tome en cuenta otra vez. ¿Dónde fue escrito este salmo? En una cueva, huyendo por su vida, solo, abandonado. Tome en cuenta muchas de las epístolas de Pablo, cuando él dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Dónde estaba Pablo? ¿En un palacio? No, en una prisión. Dice, entonces, las circunstancias tienen nada que ver con el gozo y con la gratitud nuestra para con el Señor. No piensas que tienes que esperar que tengas una buena circunstancia en la vida para darle las gracias. Él te favorece. El hecho que él sabía, yo soy del pueblo de Dios, fui ungido por mi Dios, yo he sido favorecido. Aunque ahora no parece, pero él confió en su Dios. Si bien nosotros tenemos que aprender, podemos aprender mucho cuando comenzamos a analizar los versículos. Y ese es uno de ellos. Y vemos entonces la aflicción de David. Aunque en Salmo 142 él dice aflicción, estoy afligido. Pero aquí él dice los quebrantos. Es lo mismo. Era un hombre quebrantado, corazón quebrantado. Sufría y sufría y sufría. Él sufrió más bien y siguió sufriendo. Ahora hemos visto la huida de David, la soledad de David, la aflicción de David. Pero ahora vamos a ver la intervención de Dios. En primer libro Samuel, veamos aquí capítulo 22. Vemos aquí entonces que cosas comienzan a cambiar. Puede ser que después que él compuso estos salmos, Dios comenzó a obrar de manera especial, porque él vio la fe de David. El Señor vio, mire cómo tanto sufre mi escogido, y aún dice que le estoy favoreciendo, le voy a bendecir. Y de ahí es cuando llegó la familia de él. Si todavía estaba solo. Pero después llegó la familia, mientras estaba en la cueva, se me pongo a pensar. Él tenía que verlo, compuso esos salmos, antes que la gente apareciera, porque nadie quería conocerle. Y ahora comienza a aparecer gente. Entonces vemos aquí que este salmo fue escrito algún tiempo entre versículo 1. Él llegó a la cueva de Adulam y después sus hermanos y su familia aparecieron. Y en ese tiempo él comenzó a escribir estos salmos. Y es muy interesante, porque ahora Dios está interviniendo. Primero en la reunión con su familia. Mire qué dice. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora, piensen ustedes, mira la mano de Dios. Él tapa los ojos de unos y abre los ojos de otros. Así como su familia se enteraron que estaba. Y ustedes vio esa cueva, se ve ahí desolada y sola. Y así como ellos se enteraron y fueron a verlo, Saúl, el rey, podía haber enterado también. ¿Cómo es que no se enteró? Porque Dios no quería que él se enterara. Pero Dios bendijo a David con su familia. Vino su papá y tal vez su mamá, sus hermanos, y, o creo sobrinos y otros. Y vemos que entonces, mira lo que dice en versículo 1. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Toda la casa de su padre. Y vemos entonces que ya Dios estaba dando ahora consolación a David, confortándole. David, tú no estás solo, mira tu familia. Tu familia, ellos están arriesgando sus vidas para venir a verte. Entonces, puedo ver aquí que David, aunque su hermano se enojó con él y lo miraban con desprecio, cosas cambiaron. Ya fueron a verlo, arriesgaron sus vidas para ir a verlo. Y recuerda que tres de sus hermanos estaban en el ejército de Saúl, soldados del enemigo. Y como quiera, arriesgaron sus vidas para ir a verlo, porque toda la casa de su padre, Dios tocó corazones. Pero ven ustedes que todavía Dios no cambió toda la nación. Comenzó con su casa, la casa de su padre. Pero vemos aquí entonces que Dios comenzó a obrar. Ya no estaba tan aislado como antes cuando escribió estos dos salmos. Pero ahora vemos otra cosa. La venida de los afligidos. Mira aquí en versículo 2. Y se juntaron con él, esa palabra, y, como interesante, ¿cree que Dios no tuvo algo que ver con eso? Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y usted sigue leyendo, después de un rato, ese número se aumenta a 600, que se ve en capítulo 23. Pero 400 hombres aparecieron. Ya no estaba tan solo él. Ahora tenía su familia y tenía 400 hombres. Entonces vemos aquí la vida de los afligidos. ¿Por qué eran afligidos? Bueno, vemos aquí entonces primero, mira bien ese grupo. Los afligidos y todo el que estaba endeudado. Dice, esa gente no pagaba sus cuentas. Pues hay muchos aquí no se pagan las cuentas y como quiera son salvos. Déjeme decir una cosa. Yo sé que sí. No me diga que no. Yo sé que sí. Pero la cosa es, como quiera, Dios los ama y no está justificando eso. Pero está la cosa que, ¿por qué estaban endeudados? Porque recuerdo cuando Samuel les dijo que él los va a cobrar tributos. Y que este rey que ustedes quieren le va a costar mucho. Le va a cobrar mucho. Será un yugo. Y como quiera quería un rey. ¿Recuerda? Entonces, como él le cobraba muchos impuestos, por eso era una gran cosa. Él dijo, el que mata a este hombre será exento de los tributos. Era peor que el gobierno de aquí. A mí cobraba mucho impuesto ese hombre. ¿Y sabe qué? Muchos se endeudaron porque debían al rey. O debían a otros por pagar al rey. Estaban endeudados. Entonces, había otros afligidos. ¿Quién sabe por qué? Tal vez sufrieron porque Saúl no era un buen rey. Era muy duro, muy rígido. Muy áspero también. Y vemos aquí también otro grupo. Los que se hallaban que en amargura de espíritu. Si hay gente que anda amargada. Y muchos dicen, Dios no ayuda a los amargados. Sí, aquí está yo en los amargados. Y déjeme decirle por qué. Hay gente que ya están fastidiadas de la vida. Ya están amargados. Pero no es que están en contra de la gente, ya están fastidiados, hay amargura de espíritu, ya no aguantan la vida. Y Saúl le hizo la vida difícil. Si todos estos dejaron el reino de Saúl para juntarse con David. Y vemos entonces que ahora ya David tenía su familia y David tenía 600 o 400 hombres y se iba a aumentar a 200 más en el capítulo 23. So, digamos, hubo 600 hombres y Dios estaba obrando en la vida de David. Entonces vemos aquí ahora Dios le dio un ministerio a los afligidos. Porque ¿qué pasó con David? Dice aquí, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Se ven? Tomen en cuenta aquí ahora. Él no es rey, pero es un jefe. Dios ya lo está aumentando. En esa cueva de su tristeza y soledad, Dios le envió su familia. Y ahora Dios le envió 400 hombres. Ahora tenía un ejército. Y él era jefe. Sin duda, él los entrenó. Eran hombres endeudados, hombres amargados, hombres afligidos. Imagine usted, qué grupo de hombres Dios envió a David. Y lee la Biblia, qué grupo de hombres Dios envió a Jesús. Lo más vil del mundo, nosotros. Entonces, vemos aquí que Dios dio un ministerio a David. Él era el jefe de ellos. Como jefe, tenía que entrenarlos como ser hombre de guerra. Y enseñarles también lo espiritual, seguir a Jehová. Sí, es muy importante eso. Usted verá más adelante que cuando iban a pelear estos 600, se acumuló 200 más. Buscaban el efod del sacerdote. Y el efod, cuando usted lee efod en la Biblia, era como una coraza con 12 piedras. Cada piedra diferente representaba una de las tribus. Y otras dos, arriba, no me acuerdo el color, yo creo verde y rojo, si no me equivoco, pero el hecho es sí y no. So, ¿a cuál tribu? Y esa encendía sí y no, y encendía sí o no. Y así Dios hablaba por medio de los sacerdotes, por medio del efod. Y entonces, él enseñó a estos hombres también a respetar al Señor, a seguir al Señor. Y siguieron a él, y él fue el líder de ellos. So, vemos que nosotros a veces se nos olvida, aún en las cuevas de tu vida, aún en los tiempos difíciles, duros, adversos, tu ministerio sigue. Dios te ha dado un ministerio y no es ninguna razón para no cumplir con el ministerio que Dios te ha dado. Además, el Señor nunca nos dijo, sírveme cuando todo va fácil, cuando todo es muy suave. No. Hay que servirle siempre en las buenas y en las malas. Día soleado, día con lluvia. Hay que servirle. Y David empezó a gobernar desde la cueva. Interesante, ¿no? No empezó a gobernar del palacio donde estaba Saúl. Su primer posición de liderazgo fue en una cueva con 400 hombres que nadie los quería. Ellos eran los marginados de la sociedad. Dios lo usó. Lo usó a él y usó a ellos. Y más adelante veremos, se convirtieron en el núcleo del ejército más poderoso que Israel ha tenido en su historia. So, vemos aquí entonces las aflicciones, la intervención de Dios más bien. Vemos aquí que Dios obró. Pero después vemos también aquí David como un tipo de Cristo. ¿Sabe? Hay muchos retratos, muchas fotos o tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Hemos visto un tipo en Jonatán, pero ahora aquí en David, Dios siempre nos está mostrando, enseñándonos. Recuerda que el Señor dijo, para escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Pues esas son las Escrituras y vamos ahora a ver un testimonio de Jesús. Está testificando de Jesús por medio de la vida de David en este caso. Primero, miren lo que él dijo, ¿recuerdan? Vamos a Salmo 142 otra vez. ¿Y qué dijo él? Y él dijo así, Salmo 142. Y él dijo, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No hay quien me quiera conocer. Vamos ahora entonces a Romanos capítulo 3 del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 3, ¿qué dice aquí de nuestro Señor? De nosotros más bien. Y dice aquí Dios, en capítulo 3 de Romanos, versículo 10, como está escrito. no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se ve lo que dice ahí? Nadie busca a Dios. Y nadie buscó a David. Y vemos como no había nadie que le quería conocer. No hay nadie entre los hombres que quieren conocer a Jesús. No hay nadie que le busca. Nadie. Pues yo lo busqué, hermano. No. Tú lo buscaste porque Él te buscó primero. Si no hubiera sido por la intervención de Dios en tu vida, tú nunca lo hubieras buscado. Tenlo por seguro. Todos que están en el infierno, ardiendo en la llama de fuego, están allí porque eso es lo que ellos querían. Dice, ¿cómo? Ellos querían vivir aparte de Dios. Ellos querían vivir independientemente de Dios. Ellos no querían tomar Dios en cuenta en sus vidas. Ellos querían vivir independientes, sin Dios. Ahora es lo que tienen. El problema es que ellos quieren la bendición de Dios sin Dios. En el infierno no hay ninguno de los dos. Y en la tierra hay los dos. Tú puedes vivir sin Dios y recibir la bendición de Dios. El problema es que cuando mueres, no hay ninguna bendición. Pura tinieblas, crujir de dientes, fuego ardiente que quema para siempre. Llamas que no se apagarán, gusanos que no morirán. Pero tienen lo que querían. Porque no querían tomar al Señor en cuenta en sus vidas. En cuenta al Señor en sus vidas, ok. Ahora tienen lo que ellos quieren por toda la eternidad. Eso es lo triste. Y todos éramos así, pero Dios obró en nosotros y literalmente cambió nuestra voluntad y nos dio deseo de buscarle. Y dale gracias que Él tocó tu corazón. Tú no lo buscaste, no te engañes. Él te buscó a ti. ¿Quién anda tocando corazones? ¿Tú tocas el corazón de Dios o Él tocó tu corazón? Entonces, vemos aquí, no hay quien le quiera conocer. Ni a David, nadie quería conocerle por miedo de Saúl. Ahora, muchos no quieren conocer a Jesús porque hay un rey en este mundo, un príncipe del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Así como David era un rey ungido que no estaba reinando todavía, y había un rey que estaba reinando que fue desechado por Dios, y él perseguía al rey ungido, tenemos también un príncipe, un rey, un Dios de este mundo que fue desechado por Dios, y Él persigue a aquel que fue ungido, Jesús. Entonces nosotros estamos viendo, así como David fue perseguido por Saúl, Jesús es perseguido por el diablo. Y los seguidores de Jesús serán perseguidos también con Jesús. Por eso el Señor dijo, si el mundo me aborrece a mí, pues el siervo no es mayor que su amo. Obviamente nos van a aborrecer también. Se ve mucha similaridad aquí. Y vemos, aunque Saúl fue desechado por Dios, él estaba reinando todavía. Así como Satanás. Él está reinando todavía en este mundo. Pero un día, él será lanzado al lago de fuego también. Y Cristo reinará. So, vemos aquí entonces. Vemos que no hay quien le quiera conocer. Y algo más, David, como un tipo de Cristo, él fue desechado por los hombres. Nadie quería a David, tenía miedo de Saúl. Él dijo, estoy solo, en la cueva, solo. Y mira unos versículos ahora en la Biblia, hermanos, muy interesantes. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Es lo que dice aquí del Señor Jesús. En Isaías 53 dice así, en versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Recuerdas David dijo hasta que pasan los quebrantos? Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tal vez de Jesús, desechado por los hombres. Pero así como David fue desechado, Jesús fue desechado. Pero así como David tenía hombres marginados, hombres viles, Jesús también tiene hombres viles. Más bien escogió lo más vil del mundo. Somos nosotros. Somos ustedes. No hay mucha diferencia entre David y Jesús aquí. Y vemos entonces que David era un tipo de Cristo. Y Jesús también es. ¿Sabe, hermanos? Mire, ayer estamos hablando de eso. Pero yo iba a decir eso como quiera hoy. con los varones. Mira, la iglesia católica. Y tal vez hay católicos que nos visitan y yo los veo como amigos, no enemigos, pero hay que decir la verdad. Enseñan que Pedro es la piedra de la iglesia, la roca. Enseñan que María intercede por nosotros. Pedro mismo dice en su epístola, Jesús es la piedra desechada, la piedra preciosa. La Biblia misma dice, hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si ustedes piensan bien, la religión católica, como muchas otras sectas, rechazan al Señor. Él no es la piedra, Pedro es. Voy a decir una cosa. Hay dos preguntas. Primero, si Pedro es la roca, ¿por qué no se casan los papas? Porque Pedro tenía suegra, me supongo que estaba casado. ¿Okay? No se casan. ¿Okay? So, ahí ya están mal. Dice, no, no hay prueba que se casó. ¿Cómo que no? ¿Cómo, quién va a querer tener una suegra sin tener la esposa? Por favor. Come on. La suegra hay que soportarla. La esposa, por eso se casaron, ¿no? A mí, vamos a ser francos. Nadie miró y, uy, qué suegra tan hermosa. Creo que va a casar con su hija. No es así. ¿Ok? Ahora, él tuvo una esposa. ¿Ok? Ahora, Cristo también dice, Pablo en Timoteo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Los católicos tienen más que un mediador. Dice, hablo con María, porque él nunca va a negar a su madre. Tú hablas con María y María va a hablar con Jesús y todo va a salir bien, porque él no puede negar a su madre. Y están orando a María y a veces a los santos. Hermanos, él es desechado por los hombres. Y otros simplemente ni lo quieren por completo. Hay ateos, hay musulmanes, hay otros que no lo quieren. Entonces, así como David fue desechado, aquí dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, Jesús fue desechado. Y hay más versículos ahí, y usted puede ver en su nota en la pantalla, Lucas 17:25, 1 de Pedro 2:7. Y hay una razón por la cual tengo diferentes versículos. Son tres diferentes autores, guiados por el Espíritu Santo, es el mismo autor, pero tres diferentes autores humanos que nos hace ver que Cristo fue desechado por los hombres y que de David fue también desechado. Y vemos también algo más. Y vemos aquí también que así como David recibió a los desechados, el Señor también recibe a los desechados. Mira conmigo en Mateo 11, Mateo capítulo 11. Y usted ve lo que dice aquí la palabra de Dios. Jesús está hablando y está diciendo a todos, a cualquier que quiera escuchar. 11:28, ¿qué dice Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay gente que ya están fastidiados de la vida. Están trabajados y cargados. Ya no quieren más. Venid a mí, todos. Dice, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso está diciendo a todos. Están cargados, están trabajados, están fastidiados de la vida. En vez de contemplar suicidio, en vez de tratar de refugiarte en el alcohol o las drogas, ven a mí, venid a mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Para quién es la invitación? Todos que están cargados y trabajados. Y vemos también aquí algo más. Mira conmigo Primera de Corintios, capítulo 1. En Primera de Corintios, capítulo 1, ya hemos visto eso. Pero es bueno verlo otra vez, en versículo 26. Dice 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Hermanos, yo voy a ser franco con ustedes. El Señor escogió los más necios del mundo. Por eso había tanto problema en las iglesias, porque el Señor buscó una bola de necios y los juntó juntos. Dice, ahora ustedes van a hacer mi voluntad. Imagina usted. Y eso es lo que pasó. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero mira el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, David no buscó a nadie. Esos 400 aparecieron ahí a su puerta. Bueno, era puerta de la cueva. Ahí aparecieron. Y después 200 más. 600 hombres endeudados, afligidos, amargados. Dios los envió a David. Él no envió a los nobles. Él envió a lo más vil del reino de Saúl. Y esto era el ejército de David. Y este es el ejército de Jesucristo. Él nos tomó por soldados. Y somos de los más viles. Y él dice, aunque el mundo vea a ustedes como una bola de tontos, mi necedad es más sabio que la sabiduría del mundo, dice Dios. Imagina usted, lo necio de Dios, más sabio que la sabiduría del mundo. Dale gracias que tú eres uno de esos. Que Dios buscó los peores para salvar. Los que se creen muy buenos no serán salvos. Entonces, ¿ves? David es un tipo de Cristo aquí. Él recibió todos los desechos, los desechados. Y nosotros también somos los desechados del mundo. Y dice también que estos desechados formarían parte del poderoso ejército del futuro reino de David. ¿Saben? Segunda Timoteo dice que nos tomó por soldados. En Apocalipsis 5, versículo 10, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a reinar con Cristo. Y hermanos, cuando Cristo viene en leer Apocalipsis, en el fin de Apocalipsis, cuando llega el rey con su ejército en caballo blanco, ¿quién usted cree es el ejército de él, celestial? Nosotros. Vamos a venir con él. Así como estos pelearon con David. ¿No ven ustedes? Dios nos está enseñando aquí. Dicen, mire, y cuando ustedes, algo más, que cuando nosotros hablamos de Cristo a la gente, no anda buscando gente con dinero, no porque tiene dinero, busca sus almas, ¿ok? A mí, ¿sabe qué? Si ganamos almas en Plantation o San Isidro o El Cenizo, ¿qué me importa? Almas son almas. Nunca anda fijando qué ropa trae, qué trabajo trae, qué posición trae, será un juez, será un abogado con mucho money, mucho dinero, o vamos, esa bendición, vamos a ganarle para Cristo, mira los diezmos que nos va a dar. No. Hay gente así, hermanos. Tuvo un pastor, me dijo, usted necesita unos 4 o 5 de estos tipos de hermanos. ¿Qué hermanos? Doctores y abogados con mucho dinero. Así me dijo. Yo dije, ¿sabe qué? A mí no me importa si tiene dinero o no, tiene papeles o no, eres un criminal o un abogado. Yo quiero almas. Yo dejo que Dios obra los detallitos de cómo se pagan las cuentas. A mí no me importa eso. Almas son almas. Es muy importante eso. Y David no le importó. Él no tenía ricos, tenía endeudados. Endeudados. Entonces vemos aquí que el Señor obró por medio de lo que la sociedad decía, estos no sirven para nada. Dios dijo, dámelos, yo los uso. Somos nosotros, hermanos. Ahora, yo no estoy en contra de doctores y abogados si van a entrar aquí y quieren ser uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero no estamos buscando gente porque tiene dinero o tiene posición. Estamos buscando almas porque fueron hechas a la imagen de Dios y tienen necesidad de Cristo. Eso debe ser la razón. Nada más, nada menos, hermanos. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? La conclusión primero es, tengo aquí 3 puntos. A pesar de las adversidades y las cuevas en nuestras vidas, nunca somos desechados por el Señor. Nunca. ¿Sabe? Mira Salmo 57. Recuerda que escribió este Salmo en la cueva. Y en Salmo 57, él dice esto. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Mire, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Y usted ve la palabra Sela allí? Sela quiere decir una pauta. ¿Sabe qué? Una pauta. ¿Qué? Piénsalo, piensa sobre lo que acabé de decir. Medita sobre eso. Eso es lo que Sela quiere decir. En inglés es pause. Espera un poco. Es como si estás escuchando algo o viendo un video y tú pones el pause para ver algo más, para esperar, para no perder nada. Eso es lo que cada vez que tú ves Sela en los Salmos, de eso se trata. No corre, no lee tan rápido. Medite sobre lo que acabaste de leer. Y vemos entonces que a pesar de eso, el Señor nunca desechó a David. Y él fue desechado. Pero él dijo, el Dios que me favorece. Y mire, versículo 3, él tenía tanta fe. Dice, él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y después envió su familia y esos 400 hombres, los marginados de la sociedad. Después dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Y aún así, hermanos, él encontró tiempo para alabar a Dios. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Hermanos, él tenía mucha fe, no fijó en las circunstancias. Y nosotros tenemos que entender que el Señor... Él nunca seremos, tú serás desechado por la gente, pero nunca por tu Señor. Porque acuérdase, tú eres, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú eres ungido. Porque tú fuiste ungido rey. Porque la Biblia dice que reinaremos con Cristo. Nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Tú no puedes ser un rey en los ojos de Dios a menos que tú has sido ungido. Y leer primera de Juan, capítulo 2, ahí dice, fuimos ungidos con la unción del Santo. El Espíritu Santo es prueba, porque esa es tu unción. Y vemos ahora otra cosa. Aún durante los tiempos más difíciles en nuestras vidas, Dios nos ha dado un ministerio. Usted léelo después en primera de Corintios, que es el Señor que nos da los ministerios. Dios te ha dado algo, deja de fijar en tu cueva de Adula, pobre yo, estoy solo, nadie. No, Dios te ha dado ministerio. ¿Y sabes lo que dice Pablo? En 2 de Corintios 4:1, ahí está en sus notas. Por lo cual, dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahí está, 2 de Corintios 4:1. Vuelve a leerlo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según, ahora mire, la misericordia que hemos recibido. Tú tienes un ministerio, hay que cumplir con él, pero no porque eres tan bueno, porque Dios fue misericordioso y te lo dio. Ahora él espera que tú cumples con tu ministerio. Algunos dicen, pues yo no sé cuál es mi ministerio, porque a veces no te conviene saber, porque no quieres servir. No, vamos, no te hagas, ¿ok? El Espíritu Santo, él habla. Tú no puedes ser un calentabancas nada más y pensar que es lo que Dios quiere de ti. I'm sorry. Yo no creo eso. ¿Ok? Si Dios te llamó para la salvación, Dios te llamó al servicio. Porque al momento que te salvó, te ungió. Y cuando te ungió, te dio algo para hacer. So, no te hagas que no sabes qué hacer. ¿Ok? Porque Dios habla. A veces no queremos escuchar, pero Él habla. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Por qué dice él eso? Porque es obvio, es duro. Y a veces viene la tendencia de querer desmayarnos. Y por último, El Señor está en búsqueda de los afligidos, los endeudados y los que se hallan en amargura de espíritu. Dios está en búsqueda. Mire, hermanos, le voy a decir una cosa. El Señor nos está buscando. Y a veces tú dices, yo estoy endeudado. Todos estamos endeudados. Todos debemos al Señor. Estamos bancarrotas espiritualmente. Tú no puedes comprar tu salvación. Tú no puedes pagar por ella. Estamos endeudados. Somos pecadores. Y tenemos que pagar por nuestros pecados. Y hermanos, le voy a decir algo que es muy importante aquí. Dios está buscando a los afligidos también. ¿Cuántos aquí andan afligidos? Dios está buscando a los amargados. Tal vez tú tienes mucha amargura. Ya la vida es un fastidio para ti. No te quieres despertar. Salir de la cama. Y Dios dice, a ti te estoy buscando. Tú eres la persona precisa que estoy buscando. Tú eres un amargado. Ven a mí. Te quitaré la amargura. Andas endeudado. Tú me debes mucho. Ven a mí. Yo te perdonaré la deuda. Andas afligido. Yo convertiré tu aflicción en gozo. A estos son los que el Señor está buscando. Y cuando tú vas a Él, ahora ¿qué va a hacer Él? Él te va a enviar al mundo. Y dice, ahora ve, busca otros. Busca otros amargados. Busca otros afligidos. Busca otros endeudados. Y eso es, hermanos. Si usted fija, sigue leyendo. Este ejército de David sigue creciendo. ¿Por qué? Nos está enseñando que la iglesia también seguirá creciendo. Y Cristo quiere que nosotros cumplamos con nuestro ministerio. Y si tú no tienes a Cristo, busca al Señor. Vamos a poner de pies. Yo sé, los encargados ya están listos. Y le voy